Éxodo 19, ¿estás ahí? Quisiera antes de comenzar poner este tiempo en manos de Dios con una oración. ¿Me acompañas? Señor, queremos darte gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Señor, poder continuar estudiando tu palabra en este libro de Éxodo, Señor, un libro que nos ha mostrado lo que tú has hecho por tu pueblo, lo que hiciste por tu pueblo Israel, y sobre todo recordando lo que tú has hecho por nosotros en Cristo, Señor, la libertad que nos has dado, Señor, esa esclavitud en la que vivíamos, Señor, de pecado, y ahora somos libres, Señor, y como hemos podido ver, somos libres para poder adorar, Señor, para poder servirte solo a ti, Señor, adorarte y servirte solo a ti de la forma correcta, Señor. Y sabemos que a través de esta porción tú quieres hablarnos, quieres guiarnos y quieres enseñarnos cómo podemos llegar a esta libertad, Señor, hacerlo correctamente, Señor. Así que por favor te pido que seas tú, Señor, guiándonos, que seas tú convenciéndonos, Señor, hablando a nuestros corazones. Tú los conoces bien y sabes lo que hay ahí en ellos, lo que tiene que ser transformado y cambiado para tu gloria. Así que es lo que te pedimos, Señor, en esta noche ya, que seas tú transformando nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Estamos llegando aquí a esta parte de Éxodo 19, ya aproximándonos a la segunda parte. Si dividimos el libro de Éxodo en dos partes, hay dos partes muy claras, que es pues la historia de cómo Dios libera a Israel de Egipto, ¿no? Y la segunda parte es el propósito por el cual los libera, ¿no? Tener una relación con ellos, darle su ley, el tabernáculo, Dios está con ellos, tener comunión con ellos. Y estamos llegando a la segunda parte, ya casi. Éxodo 19 es, digamos así, como el preámbulo del capítulo 20, donde Dios da la ley, ¿no? Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos, Dios da, y desde ahí empieza a dar la ley a su pueblo. Entonces, realmente Éxodo 19 es un capítulo importante, ¿no? La semana pasada estudiamos el capítulo 18, veíamos que, viendo el contexto y lo que estaba sucediendo, el capítulo 18 ocurrió después del capítulo 19, ¿no? Nos narra que es la visita del suegro de Moisés, de Jetro, que lo visita, regresando con su esposa y sus hijos. Pero eso nos da a entender, ¿no? Y algunas cosas que vimos, que esto sucede después de, en el capítulo 19, ya estando en Sinaí, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Me refiero a que no es en un tiempo cronológico, no está de una forma cronológica, sino como que lo está dividiendo en porciones importantes y significativas de acuerdo a lo que está hablando, ¿no? Y en esa porción empieza a hablar de eso, ¿no? Cuando Dios va a entregar la ley. Es por eso que el capítulo 18 lo deja antes, para no distraernos de todo lo que nos va a enseñar a través de esto, ¿no? Cuando Dios va a dar la ley al pueblo, y lo importante que es esto. Y como te decía, este capítulo simplemente lo podremos decir así, de esta manera, que es la preparación del pueblo, ¿no? La preparación para que el pueblo de Dios pueda recibir, ¿no?, la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios quiere concederles y quiere darles, ¿no? Y vamos a ver qué es todo esto. Vamos allá a Éxodo 19, ¿no? Y en el verso 1 nos dice de esta manera: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Dice, y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Entonces aquí podemos ver algo, ¿no? Nos narra el momento en que ellos llegan al monte Sinaí, que es el lugar donde Dios se revela, ¿no? Donde Dios se reveló a Moisés en la zarza, ¿no? Y regresa a ese mismo lugar donde Dios está revelando al pueblo y les va a revelar su ley, ¿no?, sus mandamientos. Entonces dice que fue en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, ¿no? Si tú recuerdas, dice, cuando los llama Dios, los va a sacar, dice, este va a ser el mes primero para ustedes, ¿no? Y aquí sabemos que en el mes tercero han pasado 2 meses, ¿no? El mes tercero de la salida de los hijos de Israel, la tierra de Egipto, es cuando llegan ellos a Sinaí. ¿Qué pasó en todo esto? Lo que vimos del capítulo 12, 13, 14, 15, ¿no? Cómo Dios los saca, los lleva por el mar rojo, ¿no? Cruzar el mar rojo. Luego se encuentran con hambre, ¿no? Dios les provee el maná. Se encuentran con sed, Dios les da agua de la peña, ¿no? Entonces, todo esto sucedió en esos 2 meses. Pero en este momento ellos están llegando ahí, en el monte Sinaí, ¿no? Al desierto de Sinaí, nos dice el texto, ¿no? Y desde este momento hasta el final del libro de Éxodo, Israel estuvo acampado a los pies del monte Sinaí durante casi un año, De aquí podemos darnos cuenta que estuvo un año por el libro de Números, ahí adelante en tu Biblia, Números 10. Estos cuatro libros, ¿no? Empezando desde Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, narran, ¿no?, lo que sucede en el desierto, ¿no?, desde diferentes perspectivas, ¿no?, y diferente forma en la que Dios nos muestra. Pero aquí está hablando del tiempo que estuvieron ahí, cuando Dios le da la ley, cuando Dios les pide que hagan el tabernáculo, y todo esto es lo que narra Éxodo. Y en Números 10, verso 11, en Números 10, nos dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. En ese momento ya habían construido el tabernáculo ellos, ¿no?, el tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Hasta este momento es cuando se mueven ellos del monte de Sinaí, ¿no?, que es lo que estamos viendo al día de hoy. En ese momento llegaron, y hasta este momento, hasta el segundo año, es cuando ellos se mueven de ahí. Por eso decía, ellos estuvieron casi un año establecidos en este lugar donde Dios los está llevando, en este lugar, en el monte de Sinaí. Y el libro de Éxodo, regresando a Éxodo, el libro de Éxodo ubica la historia de este periodo, precisamente este año que están ahí, ¿no?, cuando Moisés sube 7 veces al monte para reunirse con el Señor. En todo el libro de Éxodo vamos a ver que Moisés sube 7 veces delante de la presencia de Dios en el monte de Sinaí, ¿no? Y en este capítulo, en el capítulo 19, nos narra los primeros 3 ascensos de Moisés a la presencia de Dios en el monte Sinaí. Y podríamos decir que el propósito de esos 3 ascensos era algo preparatorio, como te decía. Dios está, a través de estos 3 ascensos, preparando al pueblo para que él pueda, ¿no?, conectarse con ellos a través de su palabra, de la ley, de lo que va a mostrarles a través de los mandamientos, ¿no? Dice ahí, continúa diciendo entonces en el verso 1: en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, ¿no? Como te decía, llegaron en ese momento a Sinaí. El monte Sinaí estaba en el extremo sur de la península de Sinaí, ¿no? Si tú ves un mapa o tienes un mapa en tu Biblia, ¿no?, los primeros mapas que aparecen de ese tiempo, realmente donde está Jerusalén, donde está el día de hoy ya Jerusalén, Sinaí estaba hasta el sur. De un lado estaba el mar Rojo que cruzaron, del otro lado había otro canal, otro mar, no recuerdo cuál es ese. Pero exactamente en esa esquina, en esa península, estaba el monte Sinaí, que es donde llegan ellos, ¿no? La tierra prometida, que en este caso vendría a ser más adelante Jerusalén, estaba todavía muy arriba, muy, muy arriba, ¿no? Entonces, realmente este punto donde Dios los lleva en ese momento está muy lejos de la tierra prometida. Está muy lejos de donde Dios les había dicho una vez que iban a llegar a ese lugar, la tierra prometida, donde fluye leche y miel, les había dicho de esta manera. Pero Dios los lleva aquí, y hasta cierto punto era comprensible que los israelitas se quejaran de que su situación era, en muchos aspectos, peor que cuando estaban en Egipto, porque de repente llegan a un monte, a un desierto, y Dios los tiene ahí un año, y están en ese desierto. Pero el Sinaí no era ningún accidente, no era ningún accidente. El Sinaí era, de hecho, el destino más importante de este viaje. La meta que Dios estableció antes de llegar a la tierra prometida era el monte Sinaí. Ahí es donde tenía que verlos, porque el pueblo redimido por Dios tenía que llegar al lugar donde podría oír y recibir la ley de Dios antes de entrar a la tierra prometida. No es que fue un accidente, no es que de repente llegaron ahí, no, Dios los llevó a ese punto. ¿Recuerdas quién los estaba guiando con la nube? Dios los llevó a cruzar el Mar Rojo para que llegaran a ese punto. Ahí es donde Dios iba a revelar a ellos, ¿no? Y cuando, si tú recuerdas, en la zarza, ¿no?, en el capítulo 3, cuando Dios habló con Moisés en la zarza ardiendo, le dio una promesa alentadora en este momento. En Éxodo 3, verso 12, que es cuando ocurre esto, Dios le dice a Moisés, le dice: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. ¿Cuál era la señal? Dice: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es ahí donde se encuentra ahorita el pueblo. En ese mismo monte, el monte Sinaí, fue donde meses atrás Moisés vio a Dios en la zarza ardiendo. Y Dios le dijo: vas a regresar aquí, y vas a darte cuenta que yo estoy contigo. Aquí es donde yo me voy a revelar a ti, ¿no? Y por eso Dios los lleva a ese momento y los lleva en ese lugar, al monte Sinaí. Dice, nos narra el verso 2, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte, ¿no? Y el verso 3 nos dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas, de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis, oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí en el verso 3 vemos el primer ascenso, ¿no?, de Moisés, la primera vez que Moisés sube al monte para encontrarse con Dios. Y en este ascenso, Dios llamó a Israel a ser obediente a su palabra, ¿no? Es lo que Dios le está enseñando con este primer ascenso. Es lo que Dios le está diciendo a Moisés, hey, Israel tiene que ser obediente a lo que yo le voy a decir, ¿no? Y es interesante porque estamos viendo la preparación, como te decía, Dios le está mostrando a Israel cómo tiene que recibir su ley, cómo tiene que recibir su palabra, tiene que estar listo para hacer esto, preparado para hacer esto. ¿Y esto en qué nos puede ayudar el día de hoy a nosotros? ¿De qué manera nosotros también tenemos que estar preparados para recibir la palabra de Dios? Es importante entender los principios que nos da para que nosotros podamos tener corazones sinceros y corazones, sobre todo corazones dispuestos y disponibles para lo que Dios nos va a hablar, ¿no? No solamente el venir aquí, sino cada día lo que Dios nos diga. ¿De qué manera estamos nosotros recibiendo lo que Dios nos está diciendo? ¿No te ha pasado que de repente llega un momento en tu vida, ¿no?, ya como creyente, donde te sientes atorado, como que no avanzas, como que te cuesta trabajo obedecer y Dios es claro y tú dices, yo no puedo obedecer, ¿no? O de repente escuchas que alguien, Dios le habla en la prédica, ¿no?, y dices, o sea, el mensaje estuvo increíble y tú dices, pues yo escuché lo mismo que tú, pero a mí como que Dios no me habló de esa misma manera. ¿No te ha pasado? Pues tal vez es por esto, porque tu corazón no está preparado o no lo has preparado correctamente para recibir la palabra de Dios. Entonces, a través de estos pasajes, a través de este pasaje donde Dios está mostrándole al pueblo cómo debe de estar preparado para recibir la ley, vamos a ver algunos principios que nos va a ayudar a nosotros, precisamente para eso, para que no nos quedamos atascados y podamos continuar caminando en la obra de Dios. Entonces, el primero que vemos es esto, ¿no? El primer ascenso, el propósito era, Dios llamó a Israel a ser obediente a su palabra, ¿no? Y lo hace mencionando tres cosas muy claras, tres cosas que ellos tenían que tomar en cuenta. Lo primero era que ellos recordaran lo que Dios hizo por ellos. La segunda cosa era responder en obediencia a eso, a lo que Dios había hecho por ellos. Y la tercera fue considerar sus promesas al obedecer las cosas que Dios les había pedido, ¿no? Digámoslo así, lo que Dios ha hecho, lo que Dios pide y lo que Dios promete, ¿no? Realmente son estas tres cosas lo primero que Dios les está pidiendo aquí. Dice el verso 3, Moisés sube a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, ¿no? Y es bien interesante esto, así dirás a la casa de Jacob. No dice a la casa de Israel, dice a la casa de Jacob. ¿Recuerdas quién era Jacob? Jacob, ¿recuerdas que era el hijo de Isaac, ¿no? Y fue un hombre, que su nombre decía lo que era, el suplantador, ¿no?, el que toma por el calcañar, ¿recuerdas? ¿No? Era un estafador, ese era Jacob, ¿no? Y Dios le cambia el nombre a Israel precisamente, ¿no? Por eso es que se le nombra de esta manera Jacob y el pueblo de Israel, por este hombre, que Dios lo transformó y cambió su nombre, y cambió su identidad y cambió toda su naturaleza, de ser un suplantador a ser un gobernado por Dios, que significa Israel. Entonces, cuando hace mención de esto, cuando les dice, dirás a la casa de Jacob, es precisamente esto, le está recordando quiénes son. Y eso es lo que tenemos que recordar, quiénes somos delante de Dios. Somos los mismos pecadores que Dios rescató un día. Esa es nuestra naturaleza. ¿Sí me explico? Ellos tenían que recordar quiénes eran. Dios los sacó y los salvó por pura gracia, porque esta seguía siendo su condición delante de Dios. Era la casa de Jacob, de un hombre rebelde, estafador, y es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? En su naturaleza siguen mostrando estas características del pueblo. Pero lo primero que es esto es que Dios lo está recordando, eso, recuerden, ¿no? Así dirás a la casa de Jacob, dice, verso 3, y anunciarás a los hijos de Israel. Aquí ya cambia, ¿no? a los hijos de Israel, les vas a anunciar esto. O sea, no olviden quiénes son. Ustedes vienen de Jacob, sin embargo, yo les he dado el nombre de Israel, que significa gobernado por Dios. Así dirás, dice, a los hijos de Israel, ¿no? Y ese era el propósito, que Dios quería gobernarles, y gobernarles para un bien para ellos. Dice el verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. ¿Te das cuenta otra cosa que debemos de recordar y que les dice que recuerden? Ustedes vieron lo que hice a los egipcios. Te está diciendo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Los israelitas lo habían visto todo. Es decir, lo conocían todo de primera fuente, de primera mano. Ellos presenciaron todas las cosas. No como Jetro, ¿recuerdas? Lo vimos la semana pasada. No como Jetro, que había escuchado el relato en boca de otra persona. Moisés le platicó todo lo que Dios había hecho. Pero ellos, los israelitas, vivieron todo eso. Ellos estuvieron ahí cuando Dios asoló Egipto. Eso ocurrió delante de sus propios ojos. Y Dios le está diciendo, hey, ustedes vieron lo que hice, ¿no?, con los egipcios. ¿Cómo los rescaté? ¿Cómo los liberé a ustedes? Y está haciendo eso. ¿Recuerdan cómo los saqué de esa esclavitud en la que vivían? Y algo que tenemos que recordar es eso, cómo Dios nos libró también a nosotros. Cómo Él venció el pecado en la cruz. Eso es lo que significa. Lo que dice, viste lo que hice los egipcios. El pueblo egipcio representaba eso, el mundo, ¿no?, el pecado del hombre. Exactamente es eso. Dios nos está pidiendo que nos recordemos cómo Dios nos libró de Egipto, nos libró de nuestra vida pecaminosa. Dios nos sacó de ahí en la cruz. Jesús pagó el precio de nuestros pecados, pagó el precio del pecado para que nos pudiéramos tener una vida, ahora sí, una vida nueva en Cristo y poder experimentar esta libertad de poder adorarle, de poder servirle correctamente. Y a continuación les dice, dice, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, le dice. Dios les pide que también recuerden esto. ¿Cómo os tomé sobre alas de águila? ¿Qué significa esto? Dios usa el águila como una imagen de su cuidado, una imagen de su protección, de cómo los sacó y cómo los llevó hasta ese momento. Ellos experimentaron la guía y la protección de Dios, quien siempre los acompañó. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo siempre he estado con ustedes. En Deuteronomio 32, si me quieres acompañar ahí, Deuteronomio 32, acerca de las águilas y acerca de este momento, menciona algo. En el verso 10, Deuteronomio 32, 10, dice esto, y está hablando de este momento, ¿no?, de cuando Dios libera al pueblo. Le dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Y ve el verso 11 lo que dice, como el águila que excita su nidada. Dice, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Está hablando de eso, de la protección. Así es como Dios, ¿no?, se reveló a ellos, como un águila que está pendiente, ¿no?, de sus polluelos, que lo está cuidando, protegiendo. Y aún dice, desde dice al principio, como el águila que excita su nidada. Llega un momento en que las águilas tienen que hacer eso, agitar el nido para que los polluelos empiecen a volar. Y es lo que Dios está diciendo. Y a veces Dios permite que pasemos por pruebas precisamente para eso, para agitar el nido y podamos ir a Él, podamos volar a Él. Es lo que Dios estaba haciendo. A través de sacarlos de ahí, Dios estaba agitando el nido para llevarlos a Él. Y obviamente Él iba con ellos, los iba protegiendo, los iba cuidando. Dice el texto, y os he traído a mí. ¿No? Eso es lo que Dios hizo con el pueblo. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha traído a Él. Esto fue lo que Dios hizo con el Evangelio, con la cruz, llevarnos a Él. ¿Recuerdas lo que dice 1 de Pedro 3:18? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que Dios ha hecho por nosotros. Jesús padeció por los pecados, murió por el pecado para traer libertad a nuestras vidas. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. La primera cosa que tenemos que hacer para obedecer es recordar lo que Dios ya hizo por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros. Regresando a Éxodo 19, dice el verso 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Aquí estamos viendo la obediencia, ¿no? Dios pide obediencia al pueblo en este momento. Él está diciendo esto. Pero es importante notar algo: que esta obediencia Dios la exige ¿cuándo? Después de haberlo sacado de Egipto. ¿Sí te das cuenta de eso? Dios no les pidió obediencia antes de sacarlo, no les dijo: miren, si me empiezan a obedecer, yo los voy a sacar de esa esclavitud. No, Dios los sacó y en ese momento pide obediencia. La respuesta en obediencia debe ser el resultado de la gratitud por todo lo que el Señor ha hecho por el hombre. Siempre ha sido así. Nuestra libertad no es el resultado de nuestra obediencia. Nuestra obediencia es el resultado de nuestra libertad. Por eso una persona que no ha experimentado la libertad en Cristo, que no ha entregado su vida a Cristo, no puede obedecer a Dios. No va a poder. Se va a esforzar y va a fracasar y se va a sentir frustrado. Es por eso. Porque primero es la libertad, experimentar la libertad para poder obedecer. Dios les pide obediencia después de haberlos sacado de Egipto, porque ahora ellos tienen voluntad en sus corazones de obedecer, simplemente por lo que Dios ya hizo por ellos. Es lo mismo que el apóstol Juan dice: nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. No hay otra razón. De nosotros no nace eso. De nosotros no nace el amar a Dios y obedecerle. Nace de la gracia de Dios. La gracia de Dios precede a la ley de Dios. Y siempre ha sido de esta manera. Y lo estamos viendo ahorita. La gracia de Dios precede la ley, a la ley de Dios. Y Dios lo sabía. Pensaba en esto: Dios pudo haberle dado la ley a su pueblo desde el tiempo de Abraham, ¿no? Desde el tiempo de José, cuando bajaron a Egipto. Cuando ellos estaban bien en Egipto, les pudo haber dado la ley. ¿Por qué no se las dio en ese momento? Porque ellos no habían conocido aún la gracia de Dios, ¿me explico? Fue a través del Éxodo que ellos pudieron conocer la gracia de Dios. Y ahora sí estaban listos para recibir la ley de Dios y poder obedecerla. La gracia de Dios se extiende para salvar, y es a aquellos que Él ha salvado a quienes revela su ley. Es así como vemos, ese es el orden. ¿Y qué es la ley de Dios? La ley de Dios es esencialmente sus instrucciones acerca de cómo vivir una vida agradable a Él. Eso es la ley de Dios, ¿no? Y tiene este sentido no solo en el Antiguo Testamento, sino a lo largo de toda la Biblia podemos ver eso. En el caso de Israel, esta palabra les vino a través de Moisés, como vemos aquí. Pero en nuestro caso, ya como herederos del nuevo pacto en la sangre de Jesús, nos ha llegado a través de la Biblia. Toda la Biblia. Aquí está escrito lo que Dios quiere de nosotros. De qué manera y de qué forma correcta podemos y debemos acercar nosotros a Dios. Y es lo que Dios simplemente está haciendo en este momento con su pueblo. Esto es lo que Dios quiere precisamente que tú y yo también hagamos, que oigamos su voz y que guardemos su pacto. Es lo que dice el verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Nuestro Dios es un Dios que que nos comunica su palabra. Y nosotros debemos ser caracterizados por la obediencia a lo que Él dice. Eso es lo que caracteriza al pueblo de Dios. Es el sello que distingue a la autenticidad del pueblo de Dios. Es este que posee su palabra, que escucha su palabra y que obedece la palabra. En Juan 15, si me quieres acompañar ahí, Juan 15, porque eso también, esto mismo fue lo que hizo Jesús. Dice Juan 15, si recuerdas, Juan 15 es la vid verdadera. Jesús está hablando: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separado de mí nada podéis hacer. Permanecer en mí, permanecer en mí, permanecer en mi palabra, dice el verso 7. Juan 15, 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Te das cuenta? La palabra tiene que permanecer en nosotros. Y dice más abajo, en el verso 10 de Juan 15, si guardareis mis mandamientos, no solamente permanecer, guardar, como veíamos, si guardareis mis mandamientos, dice el texto, permaneceréis en qué? En mi amor, la comunión con Dios. Dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos dio ese ejemplo. Y es muy claro esto. Oír su palabra, guardarla. Juan 14, un capítulo anterior ahí en tu Biblia, en Juan 14, verso 21, nos dice: el que tiene mis mandamientos, no solamente el que los escucha, el que los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿te das cuenta? Este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto es lo que Dios está haciendo en Sinaí. Se está manifestando su pueblo, pero le está poniendo sus términos, sus reglas, de qué manera acercarse a él. Y tenemos que entender estas cosas. No podemos acercarnos a Dios como nosotros querramos, cuando nosotros querramos. Hay un tiempo, hay un momento y hay límites. Y tú puedes decir: ay, eso no es gracia. No, vamos a ver más adelante cómo es mucha gracia la que Dios nos ha dado. Porque simplemente no podremos acercarnos el día de hoy a Dios. Dios ha tenido gracia y tenemos que aprender estas cosas. Como te decía esto, el sello distintivo de la autenticidad del pueblo de Dios es que posee, escucha y obedece la palabra de Dios. Entonces, lo que tiene que identificarnos con las demás personas. La ley de Dios no es una escalera de méritos que intentamos subir con una rigurosa obediencia para ganarnos el favor de Dios. La ley de Dios es un modo de vida que ha sido revelado a todos aquellos que ya han ganado su favor gracias a la redención, a la libertad que nos ha dado. Es importante que empecemos a ver la ley de esta manera. La primera característica de los que han sido salvos es esto, lo que veamos, que poseen, que conocen y que se guían por la palabra de Dios que los ha salvado. Y es lo que Dios va a hacer. Dios nos acerca a sí mismo, como veíamos, nos lleva a Él y después nos pide que vivamos de una forma agradable para Él. Es lo más lógico. Por eso dice, regresando al verso, en Éxodo, al verso 5, dice: si dieres oído a mi voz y guardáis mi pacto, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Les dice: vosotros seréis. Y es importante notar el contraste entre los verbos, los tiempos de los verbos. En el versículo 4 está hablando en pasado. Ustedes vieron lo que hice, ¿no? Y en los verbos 5 y 6 están en futuro. Como te decía, es importante eso. Dice: vosotros seréis mi especial tesoro. O sea, yo ya hice, es el pasado, yo ya mostré, yo ya los amé, yo ya los saqué. Y espero una respuesta de ustedes. Pero sin embargo le está diciendo: ustedes serán mi especial tesoro. Esta es la primera de tres expresiones que muestra la relación especial de Israel con Dios en esa porción. Las otras dos están en el versículo 6, ahorita las vamos a ver. Pero cuando Dios habló a su pueblo, los llamó por su gracia a una vida especial. Por eso les dice: ustedes son mi especial tesoro. Literalmente dice: mi propiedad exclusiva. O sea, ustedes son mi propiedad especial, ¿no? Se refiere a algo muy precioso que uno reserva para sí con especial cariño. Dios sabía que ninguna nación en la tierra era lo suficientemente buena para merecer llamada a su pueblo, y mucho menos su especial tesoro. Por eso Dios eligió a Israel, y no lo eligió por algo bueno que hubieran hecho. Los eligió a pesar de las cosas malas que hicieron y que harían, que Dios sabía que le iban a hacer. ¿Pero por qué los eligió? Acompáñame otra vez a Deuteronomio, por favor, capítulo 7. Deuteronomio 7, verso 6. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Le está hablando a Israel. Y tú dices: tú eres pueblo santo. Ahorita vamos a hablar acerca de esto. Pero está hablando de un pueblo apartado para Dios, dedicado para Dios. Dice: tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, como veíamos, un especial tesoro, dice en Éxodo, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice el verso 7, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿Te das cuenta? No había algo bueno en ustedes, no es que fueran el mejor pueblo o el menos peor, ni siquiera es por eso. Dice: pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Te das cuenta de eso? ¿Pero por qué lo escogió? Dice el verso 8, sino por cuanto Jehová, ¿qué hizo Dios? Los amó. Era un pueblo el cual Dios sabía que podía mostrar su amor. Y no porque ellos lo amaran primero. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre en la mano del hermano de Faraón, rey de Egipto. Y es eso. Realmente Dios nos escoge con el único propósito de glorificar su nombre. Si preguntamos por qué escogió a Israel y por qué lo llamó de esta manera, a su especial tesoro, es por puro afecto de su voluntad. Y porque sí va a glorificar en ellos. Así como Dios nos ha escogido a nosotros. Dice Pablo en 1 Corintios, ¿no? ¿Qué fue lo que Dios eligió? ¿Qué fue lo que Dios escogió? Lo vil, lo menospreciado del mundo, para avergonzar a lo fuerte. ¿Recuerdas? Eso fue lo que Dios escogió. Y no dice, pues Dios se conformó con eso, veía lo que quedaba y lo que agarró. No, Dios lo escogió. Y Dios te escogió a ti, me escogió a mí con ese propósito. No porque había algo bueno en nosotros, no porque buscábamos a Dios, o porque Dios sabía que íbamos a ser los mejores cristianos, ni siquiera es por eso. Además, Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. ¿Recuerdas? Y era el apóstol Pablo. Nos ha escogido simplemente por el afecto de su voluntad, por mostrar su amor. Y es por eso que le dice esto a Israel. Vosotros seréis mi especial tesoro. Por eso dice, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios es Señor de todas las cosas sobre la tierra. Es tanto el Dios de Egipto como lo es de Israel. O sea, no estás diciendo, son únicos. No, todos son míos. O sea, un Egipto es mío. Pero ustedes los escogí por pura gracia, como Dios nos ha escogido a nosotros. Dice el verso 6, continuamos ahí. Y vosotros me seréis, te das cuenta nuevamente futuro, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿no? Dice, vosotros seréis un reino de sacerdotes. ¿Qué significaba esto? El sacerdocio o el sacerdote era un representante. Lo que hemos estado viendo también con Moisés. Moisés lo que hacía era representar, ¿no?, a Dios ante el pueblo y viceversa, representar al pueblo ante Dios, ¿no? Entonces ese es el sacerdocio, representaba a Dios ante el pueblo y representaba al pueblo delante de Dios. la verdad fundamental del sacerdocio de todos los creyentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es este acceso a la santa presencia de Dios. Y era lo que Dios estaba llamando a este pueblo, ser sacerdotes. No hablaba tanto de una posición, sino de una representación, lo que Dios quería que fuera esta nación, que representaran a Dios delante de todas las más naciones. Después dice, y gente santa, ¿no? Gente santa. La palabra santo, ¿recuerdas que significa apartado? Apartado para un propósito, en este caso, para los propósitos de Dios. Es por eso yo los he apartado del mundo. Por eso los saqué de Egipto, de esa esclavitud, para mí. Para que me sirvan a mí, para que me adoren a mí. Y no solo eso, para que me den a conocer a los demás pueblos. Eso es lo que significa exactamente estas dos cosas: reino de sacerdotes y gente santa. Un pueblo especial para Dios y una nación sacerdotal tendría que reflejar la naturaleza del rey que representaban: santidad. Porque Dios es santo. Israel debía ser separado o apartado, como veíamos, porque pertenecía a Dios. Simplemente es por eso. Y si tú recuerdas, a lo mejor te suena este texto, lo cita Pedro. Primera de Pedro, acompáñame ahí, por favor. Primera de Pedro 2. Porque a los creyentes en Cristo, en el Nuevo Testamento, ya se nos menciona de esta manera. Y es muy interesante porque, vamos ahí, Primera de Pedro 2, verso 9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Dios nos escogió, así como una vez escogió a Israel. Y como veíamos, Él nos escogió, no nos escogió por nuestras obras o por nuestros méritos, simplemente porque así quiso Él, ¿no? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, lo que llamamos en Éxodo, y nación santa, gente santa, lo mismo de Éxodo. Pero es interesante, no menciona un tesoro, ¿verdad?, personal, un especial tesoro. No, ese es Israel. Y nosotros no somos ese especial tesoro. Fue en un tiempo, fue para Israel solamente. ¿Sí me explico? Volvemos a ver un poco de lo que vimos en Romanos 11. Dios está tratando con Israel. Dios no ha desechado a Israel. Por lo tanto, no podemos decir, es que ahora no somos este Israel. Mira, ahí lo está diciendo. Lo mismo que le repitió a Israel, nos lo dice a nosotros. No. Es el mismo fin, tenemos el mismo propósito, pero ellos son una nación, el pueblo escogido por Dios. Nosotros somos otros escogidos, pero somos la iglesia, ¿me explico? Continúa ahí en 1 Pedro 2, dice: pueblo adquirido por Dios. De la misma forma, Dios pagó un rescate por nosotros. Dice, ¿para qué? Ese es el fin, ese es el propósito. Este fin y propósito era el mismo que tenía Israel. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este era el propósito de Israel. Ese era el propósito de ser un reino de sacerdotes, gente santa, para que los demás pudieran conocer a Dios. Ellos representaban a Dios ante el mundo. Ellos podían representar al mundo ante Dios. Sin embargo, como te decía, el mismo fin es para nosotros el día de hoy. Lo que leemos en Pedro es para nosotros, para que las demás personas, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y es lo mismo, un sacerdocio, nación santa. Más que de una posición, está hablando de una obligación, una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Presentarnos delante de todas las personas como sacerdotes de Dios, representantes de Dios. Y fallamos en hacer eso. Lo mismo ocurrió con Israel, falló. Sin embargo, en su gracia, en su misericordia, en su soberanía, Dios cumplió su propósito. A través de Israel vino la salvación y los gentiles conocieron la salvación. Lo vimos en Romanos. Pero está hablando de eso. Dice el verso 10 de 1 Pedro 2: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿te das cuenta? No éramos pueblo. De ahora somos un pueblo de Dios. pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es el mismo principio para nosotros. Hebreos 10, unas hojas allá atrás de tu Biblia, atrás de Pedro, Hebreos 10, verso 19, viene hablando del sacerdocio de Cristo, el sumo sacerdote, y dice el verso 19 de Hebreos 10: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el sacerdocio que ahora nos ha dado Dios a nosotros, el poder representar y entrar a la presencia de Dios, que era otra parte importante, ¿no?, para el sacerdote, lo tenemos, ¿en qué base? Por la sangre de Jesucristo. Dice el verso 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Dice el verso 22: acerquémonos con corazón como sincero. Esto es lo que Dios le está diciendo al pueblo: acercarte con un corazón sincero a Él para recibir su palabra. Y así es como tenemos que acercarnos nosotros a Dios, para recibir su palabra, corazones sinceros. Dice: en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe, no de obras. O sea, no decir: ahora sí me porté muy bien, ahora sí me esforcé, ahora sí serví a Dios. Eso no te va a servir. Nuevamente es fe. La única manera en que vas a poder acercarte a Dios con un corazón sincero es por medio de la fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando de santificación. Ahorita más adelante vamos a ver este punto aquí en Éxodo, regresando a eso. Pero son los mismos principios que Dios le está pidiendo al pueblo aquí en Éxodo 19, los mismos principios que vemos en el Nuevo Testamento que Dios nos ha pedido para acercarnos a Él. Regresando a Éxodo, podemos ver entonces que mediante su promesa, la promesa que Dios le está dando, mi especial tesoro, un reino de sacerdotes, gente santa, estas son las promesas. Mediante su promesa, Dios puso delante de Israel, digámoslo de esta manera, el fruto de todo lo que había hecho por ellos. Yo los saqué de Egipto para que ustedes sean esto ahora. La bendición de reconocerse a sí mismos como su tesoro especial, tener acceso a su presencia como sus sacerdotes y proclamar su santa gloria a todo el mundo. Eso era lo que le estaba enseñando. Sin embargo, pues todo esto solo puede suceder si cumplimos lo que dijo anteriormente en el verso 5. Oyes y guardas lo que te voy a decir. Si obedeces a lo que te voy a decir. El pertenecer a Dios, procede solamente de las obras de Dios, de lo que Él ha hecho. Pero el disfrutar las promesas de Dios procede de nuestra respuesta de obediencia a lo que Él ha hecho. No es que la obediencia sea nuestra parte en un pacto bilateral con Dios, sino que la obediencia es nuestra respuesta en agradecimiento por lo que el Señor ha decidido y ha hecho de una forma unilateral, simplemente por gracia y por amor, lo que llamamos en un principio, ¿recuerdan? Primero es gracia y después es obediencia. Nunca es al revés. Primero es libertad y después es obediencia. Verso 7 de Éxodo 19 dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Aquí vemos en el verso 7, dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Está cumpliendo con eso, un representante de Dios. Ya subió hacia Dios representando al pueblo, escuchó lo que Dios tenía que decir y ahora va hacia el pueblo a representar a Dios y decir lo que Dios les iba a decir.
Y dice el verso 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿No? Es interesante esto, porque esta fue una respuesta, digámoslo así, como impulsiva, ¿no? O sea, cuando Dios te lanza promesas hermosas, o sea, sí o no, tú eres el primero que dice sí, amén. O sea, yo voy a obedecer, voy a hacer todo para tener esas promesas, ¿no? Y es lo que está haciendo aquí el pueblo. Sí, es una respuesta impulsiva, pero fue una respuesta correcta. Porque aunque no tenían toda la información de lo que Dios les iba a pedir, o sea, apenas le están diciendo, solamente obedezcan lo que les voy a decir, es que les había dado los mandamientos y sí, vamos a cumplirlos, ¿no? Y me llama la atención porque es cierto, las promesas de Dios son más hermosas, ¿no? Y te llevan a ese punto de decir, sí, yo hago lo que me pidas y me vas a dar eso, ¿no? Sin embargo, como te decía, es una respuesta correcta. Ellos aún ni siquiera sabían lo que Dios les iba a pedir, ni mucho menos eran conscientes de su propia incapacidad de llevar una vida de obediencia a Dios. Pero el pueblo confió en las promesas de Dios, y eso es lo importante. Él está creyendo en que Dios les va a dar eso. ¿Qué otra cosa podemos hacer cuando escuchamos las promesas de Dios sino prometer una lealtad total a Dios? Es lo que Pablo nos ha enseñado en Romanos 12, ¿recuerdas? Verso 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y dice el verso 8, la segunda parte dice, y Moisés se refirió a Jehová a las palabras del pueblo. Dice que Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y aquí nos encontramos en el segundo ascenso de Moisés a Dios. ¿Te das cuenta de eso? O sea, ya fue una vez, en el verso 3 vimos, le dice que tienen que obedecer, que no olviden lo que Dios ha hecho por ellos, y aparte les da promesas. Y ahí viene Moisés bajando otra vez. Oh, recuerda, Moisés era un anciano de 80 años, ¿no? Va a subir al monte y viene de bajada, ¿no? Dice Dios esto, ¿no? Que cumplan esto, que hagan esto, y el pueblo, lo vamos a hacer. Y ahí va otra vez Moisés para arriba, ¿no? Señor, que lo van a hacer, ¿no? Y entonces Dios le vuelve a contestar, ¿no? Aquí nos encontramos, como te decía, en el segundo ascenso de Moisés a Dios. Y el propósito de Dios en este ascenso era el establecer la manera en que su pueblo recibiría su palabra. Es lo que nos va a enseñar aquí adelante. Solo un pueblo santo puede permanecer delante del Señor. Por eso era necesario que hubiera un tiempo de preparación mientras esperaban el momento en el que Dios los llamara. Dice este, nos dice el verso 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Es interesante porque con esto Dios estaba afirmando, ¿no?, la posición de Moisés delante del pueblo como el representante de Dios. Estaba afirmando su liderazgo. Yo voy a estar contigo, ¿no?, para que te crean para siempre. Dice al final del verso 9, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. El pueblo se había comprometido a ser obediente. ¿Recuerdas? Haremos todo eso. Y ahora el Señor decidió honrar esas intenciones. ¿Pero cómo? Con su palabra. Porque es lo que va a revelar. Guiando a su pueblo hacia un modo de vida en el que ese impulso que tenían de agradar a Dios se convirtiera en obediencia a Dios, en obediencia en su palabra. El Señor transforma nuestro impulso en obediencia mediante su palabra. Por eso en Romanos, y eso es importante que entendamos, porque a veces es ahí donde fallamos. Si tenemos todo, las ganas de obedecer a Dios, sabemos, ya entendimos que es lo mejor para nosotros, pero no podemos obedecer. La clave es la palabra de Dios. Dice Romanos 10, si tú recuerdas, verso 17, dice que la fe es por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Y es así de sencillo. ¿De qué manera Dios transforma ese impulso en nuestro corazón y lo convierte en obediencia? Por medio de su palabra. Por eso Jesús dijo, permaneced en mí, permaneced en mi palabra. Separados de mí nada podéis hacer. tienes que permanecer más tiempo en la palabra, abrir tu Biblia todos los días, pasar tiempo con Dios cada día. Abre tu Biblia todos los días, haz tu devocional, 5 o 10 minutos que estés con Dios orando, escribe algo que Dios te diga. No tienes que escribir una tesis acerca de lo que Dios te dijo ese día. Es muy sencillo, escribe 2 cosas, 1 o 2 cosas que Dios te haya hablado, que te llamen la atención. No simplemente cosas que no entiendas, no, escribe las cosas que sí entiendes, porque son las que Dios está enseñando. Y empieza a obedecerlas. Es muy sencillo. Es la palabra de Dios. La vida de obediencia surge de la palabra de Dios. Y en nuestro caso la encontramos escrita, como vemos, en la Biblia. Pero el pueblo la encontró, pues, comunicada a través de Moisés. Moisés era el que le mostraba lo que Dios estaba diciendo. Entonces vemos eso, la vida, ¿no?, de obediencia, ¿no?, y la palabra que Dios comunica son inseparables. Son inseparables. Si tú quitas la palabra de Dios, no vas a poder obedecer a Dios sinceramente y correctamente, porque la palabra de Dios lo que hace es transforma nuestras mejores intenciones en acciones, esas motivaciones en obediencia. Realmente la santidad es la obediencia a la verdad revelada de Dios, a su palabra, y es lo que tenemos que hacer. Dice 2 de Pedro, ¿no?, 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿recuerdas?, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta cómo comienza con la palabra? De ahí lo estamos viendo, la palabra de Dios está diseñada para cambiar vidas. Para eso Dios nos la dejó. Y tal como la Biblia nos enseña, no podemos conocer nada de verdad hasta que el conocimiento pasa a impregnar el corazón y la voluntad. Ahí es cuando cambian, los impulsos se convierten en acciones. La palabra de Dios debe ser comprendida en la mente, debe ser amada en el corazón y tiene que ser obedecida en la voluntad. Solamente se va a cumplir ese cambio en nuestras vidas de esta manera. Y tenemos que hacer eso. Continuando en Éxodo 19, verso 10, dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aquí es donde vemos algunos principios para nosotros, de cómo tenemos que presentarnos ante Dios, para escuchar su palabra, para recibirla. Dice: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, ¿no? Dice ahí en el verso 10, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Lo primero que tenemos que ver es buscar esta vida en santidad para Dios. Una vida en obediencia a Dios. Yo sé que hay gente que de repente dice, no, le invitas a la iglesia, oye, pues te invito a la iglesia, acércate al Señor, Él quiere transformar tu vida. Y no te ha pasado que te dicen, mira, pues como que aún no es momento, déjame limpio un poco, ¿no? Como que ando muy mugrosón de pecado, entonces déjame limpio para ir, ¿no? Obviamente para ellos no importa, si tú llegas, necesitas escuchar a Dios, nadie más te va a limpiar, es Él quien te limpia. Pero nosotros como creyentes, ya entendiendo, ya haber recibido a Cristo y haber sido lavados, ¿no?, por su sangre, por su sacrificio, lo que tenemos que buscar es la santidad todo el tiempo. Dice: santifícalos hoy y mañana. Tenemos que santificarnos todos los días. No solo hoy, también mañana. ¿Sí me explico? Y vivir así. Y mañana vas a decir: me santifico hoy y también mañana. Y pasado mañana vas a decir: sí, me santifico hoy y mañana. Todos los días. No solo los domingos y los miércoles cuando vienes a la iglesia. Todos los días tienes que buscar santificación para Dios, santidad en tu vida. vivir para el Señor. Y dice, y laven sus vestidos. No creo que los israelitas en el desierto hayan tenido muchos cambios de moda, sinceramente, ¿no? Y mucho menos que hayan tenido oportunidad de lavar sus ropas en lavadero con agua y jabón. Pero creo que Dios les está hablando y de una forma más que literal, figurativamente. Así como lo hemos visto varias veces en el Nuevo Testamento para nosotros. Hace poco vimos ahí en Romanos 13, si recuerdas, verso 12, Pablo nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, ¿recuerdas? Es esa referencia. Desecha las obras de las tinieblas, vístete de las armas de luz. Dice el verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos nuevamente, ¿de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dios nos estaba hablando mucho acerca de esto. Vestirnos. En la Biblia la ropa es usada como un símbolo, ¿no? Es bien interesante, un símbolo de la naturaleza y las intenciones de quien la lleva. Es, por ejemplo, de repente tú ves a un carro, ¿no? De nupcias, ¿no? De una novia todo adornado, ¿no? Y ves a una persona que está dentro vestida de blanco, una chica vestida de blanco, y le preguntas, oye, ¿por qué vienes de blanco? ¿Qué te va a decir? Pues porque soy la novia y porque me voy a casar, voy a mi boda. ¿Se me explico? Exactamente eso, estás vestido de acuerdo a lo que eres y lo que vas a hacer. Entonces, es lo que Dios le está pidiendo a ellos. Y es lo que nos pide a nosotros, vistámonos de la forma correcta. Ya vimos, y la Biblia nos habla acerca de eso muchas veces, Efesios 4, tenemos que vestirnos de la justicia del nuevo hombre, lo llamamos ahorita vestidos de las armas de luz, vestirnos de Jesucristo, porque eso es lo que somos, y es el propósito por el cual Dios nos está llamando, y es lo que le está pidiendo, regresando a Éxodo esto. Perdón, otra cita, Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Vístete eso, como Dios te escogió, pues vístete de esa manera. Santos y amados, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Perdónanos unos a otros como Él nos ha perdonado. Esa tiene que ser nuestra vestimenta para acercarnos a Dios, para recibir su palabra. Regresando así a Éxodo, les dice en el verso 11, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Estén preparados, dice, para el día tercero. Es interesante que se mencionen tres días. Yo no encuentro ninguna conexión con la resurrección o algo así, la verdad es que no, y sería como espiritualizar mucho el pasaje. Simplemente veo tres días que Dios les dio para prepararse. Tres días en los que ellos tienen que hacer esto y estar listos. Necesitamos tiempo para esto. Nos habla de eso, de tiempo. Al tercer día el pueblo ya estaba preparado para presentarse con un corazón puro y con el propósito de ser santos. Y los vestidos limpios eran un símbolo de eso. Ellos tenían que estar listos para el tiempo indicado por Dios. En el momento en que Dios les llamara, en el momento en que Dios iba a manifestar al pueblo. Y tú y yo tenemos que estar listos para eso. Y te lo voy a poner bien práctico, así bien, bien práctico. No estoy hablando de nadie. ¿A qué horas llega los domingos a alabar a Dios? ¿A qué horas son nuestras reuniones? 10:01. Es increíble que son las 10 de la mañana y tenemos 5 personas. La 1 de la tarde ya hay 10 personas. Termina la alabanza y ya hay 80 personas. Ya empezamos a alabar a Dios. La alabanza no es el tiempo de cortos del cine. Ah, ya está la alabanza, así llegamos. ¿Me explico? ¿Cómo estamos presentándonos a Dios? Ya estamos adorando a Dios. El tiempo de alabanza no solo es un tiempo de adoración a Dios, es un tiempo en el que Dios prepara nuestros corazones para recibir su palabra también. Entonces, no desaproveches ese tiempo. Preséntate en tiempo. El tiempo en que Dios está llamando. Es así de sencillo. ¿A qué horas te presentas a Dios por la mañana? Preséntate en tiempo. Es lo que Dios le está diciendo. Necesitamos estar listos, preparados para escuchar la voz de Dios en tiempo, para encontrarnos con Él. Es lo que tenemos que hacer. Verso 12 dice: y señalarás término al pueblo de en derredor, dice, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Él está diciendo esto: señalarás término al pueblo de enrededor para acercarse a Dios. Dios pidió límites, ¿te das cuenta? Para que el pueblo no se acercara a Él. ¿Por qué? ¿Quiere decir que Dios nos limita? No, Dios nos guarda. Él pone límites simplemente porque Él es Dios, porque Él es santo. Tenemos que acercarnos a Dios de acuerdo a sus términos, no de acuerdo a mis términos. Él es Dios, Él es santo, y tengo que conocerlo para aprender a acercarme a Él. Esa es una de las cosas donde mucha gente falla, al acercarse a Dios. Se acerca a Dios de acuerdo a sus términos, pero no como Dios le está llamando a acercarse. Pues yo adoro a Dios de esta manera. Yo sé que hay diferentes iglesias, hay diferentes lugares donde Dios habla, donde Dios se manifiesta. Pero donde tú llegues, Dios ha puesto límites y reglas para adorarle. Hay lugares donde la gente se para a bailar en alabanza y está dando vueltas, donde la gente trae su pandero. Aquí no ves esto, ¿por qué? Porque Dios ha puesto límites en su adoración aquí, en esta iglesia. Y tú eres libre de buscar una iglesia donde haya eso, si quieres estar ahí. ¿Me explico? Pero hay límites. Y tenemos que respetar esos límites. Dios ha puesto autoridades en la iglesia y tenemos que respetar esas autoridades. Son límites que también Dios ha puesto por gracia y misericordia para nosotros. ¿Sí me explico? O sea, piensa en eso. ¿Cómo vienes a adorar a Dios? O sea, hay gente que aún llega aquí, me ha pasado, y gente que llega con mascota. Quiere meter a su perrito. O sea, dime, ¿en el cine llevas mascota? ¿En un restaurante te dejan entrar con un animal? O sea, creo que es momento de que podamos entender a Dios y saber cómo podemos honrarle. Y que yo no soy el que pone los límites, sino Dios pone límites y tengo que yo que estar atrás de esos límites y no sobrepasar esos límites. Y podría decirte muchos ejemplos que suceden en la iglesia al respecto. Pero es hora de que empecemos a entender esto. Y por algo Dios lo hace, para guardarnos. Vamos a verlo ahorita. Dice el verso 13: no lo tocará mano, porque será apedreado, aseateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Dice: cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Te das cuenta? No lo tocará mano, dice, porque no vivirá. O sea, aún dice, aquel que se trate de pasarlo, o sea, lo cortas. Es preferible que se quede sin mano o sin pierna a que muera totalmente. El pueblo no solo debía de estar constantemente consciente de la santidad de Dios, de los límites, sino que también tuvo que aceptar que era indigno de acercarse a Dios. Era indigno de acercarse y reconocer, tenían que reconocer la amenaza que significaba la santidad de Dios para ellos, para el hombre indigno. Y Dios les dice, cuando suene, dice, largamente la bocina, subirán al monte. El pueblo también tuvo que aceptar la disciplina de esperar en sumisión, en el momento en que Dios diga, y de no acercarse al monte hasta que la bocina sonara, perdón, y de acercarse al monte hasta que la bocina sonara, hasta que Dios les quisiera llamar. Es muy importante eso. Y a veces no entendemos que Dios está haciendo una obra y que tenemos que ser pacientes y esperar el tiempo de Dios. Se trata de esto. Dios pone sus límites. Es el tiempo de Dios. Dice el verso 15, perdón, 14: y descendió Moisés del monte al pueblo. Aquí está bajando la segunda vez. ¿Y qué hizo? Santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Esto de no tocar mujer, ¿no? La provisión adicional de, de no tener relaciones sexuales, está hablando de eso, extendía la preparación del pueblo. Dios estaba preparándolos para la santidad al corazón y a las emociones. Para nada significa que una relación sexual correcta sea pecado, no estás diciendo eso. Solo podría llegar a ser una distracción de lo que se está diciendo. O sea, que su corazón, que sus emociones estén solamente esperándome a mí. No estén en su esposo, en su esposa, estén esperándome a mí. Esta restricción fue impuesta en este momento tan importante porque el Señor deseaba que los corazones del pueblo fuesen solamente para Él. Por eso lo está exigiendo también esto, ¿no? Y también es importante que cuando oremos a Dios, nos centremos solamente en Dios. ¿Sí me explico? Cuando tengas tu tiempo devocional, tu tiempo aparte con Dios, eres tú y Dios. Y tienes que aprender a respetar eso. Tanto seas tú el que sea el devocional o sea otro, respeta ese tiempo que Dios está pasando con esa persona. Igual cuando vengas a la iglesia, respeta el tiempo que Dios está hablando, te está hablando a ti. No es un tiempo para estar abrazado con tu esposo o tu esposa, dándole besitos, o peor, con tu novio o tu novia. No, guárdate de eso. Es un tiempo de santidad para Dios, para escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y es bien triste. Digo, una vez en Sevilla, México, me tocó ver, bueno, varias veces, la verdad, eso, o sea, gente que iba casi casi a echar novio a la iglesia. Y sí, así como el colmo, hasta se iban a lo más atrás de, yo estaba en el audio, en la parte de atrás, y estaban ahí. Yo así como, ¿qué onda con estos cuates? O sea, aquí vienen a la iglesia. Su corazón está en otro lado, no está en lo que Dios está hablando. Y tenemos que guardarnos de eso. Nuestro corazón tiene que estar en lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo. Y por eso pone esta última restricción. Y uno toque mujer. Verso 16. Vamos a ver la parte final. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Aquí una tercera vez que sube, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Esa es la tercera vez que sube. En esta última parte narra el tercer ascenso, como te decía, de Moisés a la presencia de Dios. Y el propósito de este último ascenso en este capítulo era que el pueblo, ¿no?, que el pueblo, Moisés y los sacerdotes mismos conocieran la increíble intensidad y seriedad de la santidad del Señor, y que Él era el único Dios del que no se debe abusar o tomar a la ligera. Realmente Dios está revelando, su presencia está ahí con ellos, y esa presencia iba a estar con ellos en el tabernáculo todo el tiempo. Ellos necesitaban entender quién era el que estaba con ellos. Israel era el pueblo escogido que Dios había atraído a sí mismo, como veíamos, y había ordenado obedecer la verdad revelada de Dios. Así que tenía que estar comprometido, ¿no?, a la santidad personal y ser sensible a la presencia del Dios Santo que iba a estar con ellos durante todo su camino, ¿no?, a la tierra prometida. Y es algo importante que nos tenemos que entender. También Hebreos 12, verso 14, nos dice: seguir la paz con todos y la santidad. Como te decía, son principios que Dios le está enseñando al pueblo, pero principios que también nos pertenecen a nosotros en ese sentido, cómo acercarnos a Dios. Seguir la paz con todos, dice Hebreos 12, 14, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie va a poder ver a Dios si no está en santidad. Y es lo que Dios le está enseñando aquí al pueblo. Dice que cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. ¿Te imaginas esa escena? O sea, yo pensaba, eso es un monte. Y de repente decía, o sea, todo esto, fuego, humo, relámpagos, truenos, temblor. Yo decía, yo creo que o sea, va a ser una explosión, ¿no? Una erupción, este volcán, algo así. Obviamente no era un volcán. Era Dios, la presencia de Dios. Toda la creación, es decir, el mundo físico y sus habitantes, tembló y se estremeció frente a la venida del Creador con truenos y relámpagos. En ese momento, Dios estaba revelando de esta manera. Dice el verso 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Es cuando Moisés le dice, hey, es el momento, vamos a recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, no subieron, se tuvieron que quedar allí al pie del monte. ¿No? Y esto nos habla de esto, de permanecer, cómo ellos tuvieron que permanecer separados del monte. Porque permanecer separados del monte era una cuestión de vida o muerte. Porque la presencia de Dios estaba ahí en el monte. Y son términos que tenemos que entender. Santidad. Santidad para Dios. Dice el verso 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Te das cuenta? El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, la voz de Dios. El pueblo no entendía, solamente oía ese ruido, pero era Dios hablando a Moisés. Y el pueblo necesitaba entender que estaba tratando con un Dios santo, y ni con las mejores intenciones, ni con un esfuerzo continuo de santificación misma, ellos podrían llegar a ser dignos de estar en su presencia. No podían. Y con terror le está mostrando esto. ¿Recuerdan? Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo que Dios quiere es un pueblo sabio también. Y le está enseñando el temor de una manera física y muy dramática. Dice a continuación el verso 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. O sea, llegó a la parte baja del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Aquí lo vemos subiendo otra vez. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Como te decía, de una manera muy dramática, Dios le estaba enseñando al pueblo la distancia que había entre el Dios santo y los hombres pecadores, así como también el peligro de apresurarse aún presuntuosamente a la presencia de Dios. Más adelante, muchos cayeron muertos por eso. Muchos que no tomaron en cuenta esto murieron. Sacerdotes, hijos de sacerdotes, murieron por esto. Es importante que andemos y que entendamos la santidad de Dios. La santidad de Dios no excluye, necesariamente no excluye. La santidad de Dios aparta y a la vez protege. ¿De qué manera nos aparta? Yo lo veo de dos formas. La primera es apartarnos para Él, consagrarnos. Eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Lo sacó para Él. Pero también en su misericordia Dios aparta de Él. ¿Me explico? A los pecadores. Dice el verso 22. Les dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Dice, y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Dios está diciendo, Moisés está diciendo a Dios, ya puse esos límites, no podemos subir todos. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Dos veces menciona esto, no sea que haga de ellos estrago. Dios conoce nuestra condición. Dios sabe que somos pecadores, pero sobre todo Dios conoce su santidad. Y lo que está haciendo en este momento es lo mismo que hizo con Adán y Eva, ¿recuerdas? Cuando los saca de Edén, ya no pueden estar delante de la presencia de Dios. Ya no podían tener esa comunión que tenían física con Dios, porque ya había pecado en ellos. Y Él es santo. Y Dios no va a dejar de ser santo para acercarse a nosotros. Dios no cambia. Dios no va a dejar su santidad. Pero Dios dejó otra cosa. Dejó su gloria, dejó su trono para acercarnos a Él a través de Cristo. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Protegiéndolos de su propia santidad. Eso es lo que Él estaba haciendo. Esta porción del Antiguo Testamento enfatiza la pecaminosidad del hombre ante la santidad de Dios. Así de fuerte es. Sin embargo, el Nuevo Testamento enfatiza la cercanía de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y recuerdas cuál es su nombre? Emmanuel, Dios con nosotros. Es lo que Cristo vino a hacer. Cristo abrió mediante su muerte y resurrección un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Por eso dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. El día de hoy tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Y sabes, ya no hay tantos límites. Lo puedes hacer a la hora que tú quieras, ¿verdad? El tiempo que tú quieras. Pero tenemos esa confianza solamente y únicamente por lo que Jesús ha hecho por nosotros. No quiere decir que Dios ha cambiado. Definitivamente no, Dios no cambia. Dios es inmutable. Ese mismo Dios que estamos viendo aquí es el mismo Dios que vemos en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios de gracia. ¿Recuerdas cómo comenzó todo esto? Recuerda lo que hice por ti. Eso es lo que soy. Soy un Dios que te ha rescatado, que te ha salvado, que ha mostrado mi gracia, te la he enseñado. Y ese sí sigue siendo el principio para nuestra vida, la gracia de Dios. Dios no ha cambiado, sigue siendo santo y digno de todo lo que hemos visto hoy. Lo que ha cambiado somos nosotros. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Somos una nueva creación para poder tener una relación con Dios a través de Cristo. Ahora nuestra relación con Dios es la de un Padre amoroso que protege con su amor, pero también, si es necesario, corrige con disciplina en amor. Tenemos que entender eso. Dios sigue siendo el mismo Dios santo que merece toda nuestra obediencia, nuestra santificación. Porque como veíamos, sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Pedro dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y eso es lo que tenemos que hacer para poder venir a Dios, para poder tener una relación con Él, para recibir su palabra. Tenemos que recordar estas cosas y tenerlas bien claro. ¿De qué manera nos estamos acercando a Él? Tenemos que recordar lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él nos pide, las promesas que nos ha dado, los propósitos que nos ha dado. Y aún tenemos que recordar quién es Él. Que Él nos guía, nos gobierna, su palabra es la que nos lleva a obedecerle. Y se trata de Él, se trata de su santidad. Y ahí hay límites para nosotros. Y tenemos que reconocerlos, identificarlos y vivir de acuerdo a ellos. La siguiente semana, si Dios nos permite, podremos llegar a este punto donde Dios revela sus mandamientos a este pueblo. Pero aquí lo está preparando simplemente para ese momento. Yo quisiera orar para que Dios nos permita recordar esto en esos momentos. Cada vez que venimos a su presencia, ya sea aquí en la iglesia, ya sea en tu hogar, lo hagamos correctamente, como Él nos está pidiendo el día de hoy. Oramos. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos identificarnos, Señor, con el pueblo de Israel en esta porción. Sabemos que es un pueblo que tú escogiste, como veíamos, por pura gracia, por pura misericordia, por amor de tu nombre. No haría nada bueno en ellos. Y nos identificamos tan claramente, Señor. Tú escogiste lo vil, lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte. Escogiste lo que no es para avergonzar, Señor, aquello que se jactaba delante de ti, Señor. Y lo hiciste con un propósito, Señor. Un propósito de pertenencia. Así como el pueblo de Israel se reconoció como tu pueblo, el día de hoy nosotros somos tu iglesia y somos tu pueblo. Y somos tuyos, te pertenecemos, Señor. Y sabemos que en eso van incluidas, Señor, preciosas promesas que nos has dado. Una de ellas ahora es esa. Ser sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por ti. Pero sabemos que eso incluye más que, Señor, una posición, es una responsabilidad, Dios. Dar a conocer las virtudes, tus virtudes, Señor. Dar a conocer a las demás personas quién eres tú, Señor. Lo que tú has hecho por nosotros. Pero es necesario que podamos conocerte realmente quién eres, conocer tu santidad, mostrar temor a tu santidad, buscando la santidad de nosotros, Señor. Y que los demás puedan saber, entender, conocer cómo acercarse a ti, Señor. Gracias, Señor, por haberte revelado nuestras vidas. Gracias porque vemos beneficios enormes para nosotros, Señor. Aún tomando esos principios, vemos beneficios que el pueblo de Israel no tuvo. El día de hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, Señor. Podemos acercarnos, no por nuestros méritos, Señor. No por lo que hicimos o lo que podemos o vayamos a hacer por ti, sino simplemente por lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Porque tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Porque es por medio de su sangre que leve podemos acercarnos a ti, Señor. Y tú nos ves santos, justos. Y ya no hay límites, Señor. En ese sentido ya no hay límites de tiempo, de horarios. Podemos hacerlo en cualquier momento, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Permítenos acercarnos a ti de la forma correcta, Señor. Recibir tu palabra de la forma correcta, Señor. Para que podamos ser realmente, Señor, tu iglesia. Tu iglesia, ese pueblo que tú has comprado con tu sangre, Señor. Gracias, Dios. Gracias por hablarnos y por recordarnos una vez más quiénes somos delante de ti, Señor. Permítenos meditar en esto, tenerlo presente durante la semana, Señor. Y sobre todo, Señor, que podamos ser transformados para tu gloria, Señor. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.